And she has the reason why.
11:20.
Could you think?
Continuamos transitando esta fría mañana bolivarense que en realidad parecería que hiciera más frío de lo que dice en realidad el Servicio Meteorológico Nacional, ¿eh? Datos de las 11 de la mañana, 9:03, con un 82% de humedad, 1011.8 la presión atmosférica, viento calmo, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo nublado, como se sabía. Por ahí tenemos suerte y en la tarde vemos un poquitito el sol, un poquitito. Pero ahora a quien vamos a ver, o mejor dicho, a escuchar sus conceptos tan profundos y un análisis como siempre, al contador Néstor García. Columna de Economía. Contador, qué placer, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Qué le pasa? ¿Se está tomando el pelo? ¿Que tiene algún problema?
Sí, se me ondula un poco el cabello con la humedad reinante.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va
eso
todo?
Nosotros los que usamos el pelo largo, ¿viste?
Claro, no.
Así
no.
Tipo. Sí.
Abundante cabellera.
Sí, sí. ¿Dónde hay?
Sí.
Pues está ahí.
Donde hay está abundante.
Claro. Sí,
el resto,
sí,
bueno.
Habría que hacer algún tipo de recorte y trasplante, ¿viste?
Sí, 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 sí. Hay de todo. Hay de métodos todo. A lo loco ahora.
Claro.
Parece. No sé si dan resultado o no, pero bueno, dan.
No sé, pero que es un currito interesante.
Al Pipi Romagnoli le dio resultado, le digo, ¿eh?
¿A quién?
Al Pipi Romagnoli.
Sí,
jugador de San Lorenzo.
Sí, hay varios que, viste que aparecen. Mirá lo que estamos hablando. La foto esa siempre de antes y después.
Claro, por eso. Pero Pipi, yo sé perfectamente que estaba quedando pelado en la parte central, digamos, de su cabellera. Y se hizo uno de esos tratamientos.
Sí,
no voy a decir la marca porque le estamos haciendo publicidad.
No importa,
si quiere, me hace el tratamiento a mí. Entonces ahí sí le digo la publicidad.
Claro. Pero ya cuando falta tanto,
le dio
creo
resultado.
Que no.
Y le dio
ya
resultado.
Creo que hay que arar, resembrar, disquear, ¿viste? Ahí ya es complicadísimo.
Es más complejo el tema.
Sí,
pero bueno,
sí.
¿Qué le va a
hacer?
Es la experiencia.
Sí.
Contador.
¿Cómo les va? Bien.
¿De qué hablar? A ver.
Mirá, yo creo que el tema que dominó un poco la semana fue el tema de las tarifas, ¿no? Y todo este cirquito que se armó. Hoy me levanté pensando en una novela de Vargas Llosa que decía Crónica de una muerte anunciada.
Sí.
Porque se hizo todo un circo, una cosa que se si sabían que es más. Yo creo que hubo algunos de los senadores que votaron a favor, viste que hoy salieron en los diarios, bueno, en los portales, los nombres de quienes votaron a favor y quienes en contra del proyecto de retrotraer las tarifas y bueno. Creo que el resultado fue 37-30 o 36-30.
Bueno, algo
así. 37-30. Bueno. Leyendo las listas, me extrañó encontrar algunos. Me extrañó en el sentido de que uno conoce más o menos la responsabilidad con la que se manejan algunos de los senadores que votaron a favor. Yo creo que por eso hubo algunos de los senadores que votaron a favor de la ley porque sabían que iba a ser vetada. De lo contrario, yo entiendo que no lo hubieran votado. ¿No hubieran votado por qué? Porque el proyecto, porque las tarifas son buenas, está bien que cobren, más allá de si son caras, no son caras, si alcanzan, no alcanzan. O sea, no quiero entrar en la discusión individual de cada uno, cómo lo afecta o no el tema de las tarifas, sino por el costo fiscal que implicaba el retrotraer estas tarifas. Este costo fiscal, por ejemplo, para que se den una idea cuando se habla de costo fiscal, equivalía más o menos al monto de dos veces lo que se paga de asignación universal por hijo. O sea, está bien, votemos un proyecto que retrotraiga las tarifas, que le ponga un tope, que le ponga un límite, que diga cómo tienen que aumentar. Perfecto. Digamos que filosóficamente podemos compartir la idea de cómo ajustar para que la gente. Ahora, ¿de dónde sacamos la plata?
Ese es el gran tema. ahí está el kit de la cuestión.
Ahí está el kit de la cuestión. O sea, más allá, yo creo que hay dos grandes errores que la oposición ha cometido en la votación de la tarifa. Más allá de que simplemente fue un hecho político, que lo único que hizo fue declamar algo y nada más, que se sabía que no corría. Pero hay dos errores que para mi juicio económicamente son fundamentales. En principio, hay un error que convertía la ley en inconstitucional. El Congreso no puede legislar sobre tarifas. No puede legislar. En ningún lado está escrito que pueda legislar sobre tarifas. Por lo tanto, se estaba arrogando un poder que no tiene. Es como si el judicial quisiera hacer leyes. No puede hacerlo. O sea, lamentablemente vos te quedarás de, pero ¿cómo? Nosotros somos los representantes. De acuerdo, pero no está que vos podés hacerlo. Por lo tanto, no podés. Lo que no te autorizan, no lo podés hacer. Primer gran error de la oposición, que para mí jugó un papel solamente político. Había que escuchar unos caraduras y caraduras, hombres y damas, que hablaban y que decían como si nacieron ayer. Había gente que nació. Yo realmente no sabía que había tantos chicos jóvenes.
Parece que en todos, el Congreso. Parece que todos nacieron ayer.
Sí, sí, sí. Había muchos chicos jóvenes, ¿viste? Que vos lo escuchabas hablar y decías, escuchame, loco, yo te conozco. Yo sé quién sos, de dónde venís.
Yo los conozco a los Orozco.
Yo los conozco a los Orozco, decía el gran Gieco. Pero bueno, más allá de eso, cuando vos votás un proyecto de esta naturaleza que va a modificar incluso y va a impactar el presupuesto, lo primero que tenés que hacer es decir cómo lo compensás. Porque es como si yo entrara a tu casa a aconsejarte cómo tenés que gastar. Mirá, Jorge, tenés que comprarte esto, comprarte esto, comprarte esto, comprarte esto, comprarte esto. Y vos me vas a decir, sí, muy bien, muy lindo, ojalá, es bárbaro que yo. ¿Cómo lo pago? ¿Vos me ayudás? ¿Me das más? Ah, no, yo no. No.
Sí.
¿Cómo lo pagás? Es problema tuyo, ¿no?
Sí, clarito el tema ese.
Entonces, yo creo que se declamó más de lo que en realidad se trabajó. Yo creo que no se trabajó el tema de las tarifas seriamente. Nadie, ni gobierno ni oposición, se sentaron a discutir alternativas. El gobierno, porque se cerró en que no había marcha atrás, en que era así y a otra cosa, y la oposición porque dijo, te vamos a votar en contra.
Lo que yo no entiendo es que ayer precisamente lo dijo uno de los senadores de Cambiemos, no me acuerdo ahora cómo se llama, mira ahora, que había salido de su celular y demás, que te acuerdas que se había filtrado de que mandalo al frente a Pichetto, porque Pichetto era el que había dicho rebajemos el IVA.
Sí.
Y el proyecto sale por el lado de Cambiemos.
Sí.
O sea que, a ver, si Pichetto, jefe de la bancada del PJ, dice eso y Cambiemos hace caso, por decirlo de alguna forma,
de alguna manera,
dice estoy de acuerdo, y lo manda, ¿por qué no trataron ese proyecto y eliminaron el otro? Sabiendo que ese sí iba a salir, iba a beneficiar a la gente en un 50% de la rebaja del IVA.
Claro.
Y iba a ser algo aprobado y que iba a salir y que a la gente le iba a beneficiar. Esto sabía perfectamente que no iba a salir.
No, esto no salía. Además, fíjate que incluso lo de la rebaja del IVA había sido hablado con Urtubey.
Pero claro, por
incluso
supuesto.
Urtubey, en la votación, es uno de los que vota en contra. Porque era un proyecto irrealizable. Yo creo que en un momento dado hubo gente. Yo creo que no se trabajó el tema tarifa.
Sí.
No se trabajó para nada.
Sí.
Porque el gobierno no tiene por qué mandar un proyecto de última hora. Lo hubiera pensado antes, hermano.
Sí, sí.
Lo hubiera pensado antes.
Sí, sí.
Esto de que a ver cómo negocio, yo te doy 5, vos me das 3, vos me das 4, es vergonzoso. Si vos tenés un proyecto de tarifa, plantea el proyecto de tarifa tal cual es. Y déjate de jorobar. porque esto no es un toma y daca. Ay, ahora que van a sacar una ley, entonces yo ofrezco. No, si vos tenés un proyecto, presentalo en diputados como corresponde. No hagas todo este circo. Para mí fue un circo tanto del gobierno como de la oposición. Lo único bien en todo, por decirlo de alguna manera, lo único bien en todo esto es el veto. Por lo menos mantenemos un rumbo. Sí. Por lo menos mantenemos un rumbo. Lo otro son incoherencias de los dos lados. Porque esto de que, entonces para que no me voten en contra, ahora yo te doy. No. Si vos tenés un proyecto, tenés un proyecto. Presentalo cuando corresponde y defendelo como corresponde. Uh-huh. Y si no, bancátela.
Sí, sí.
Es así. Siempre se dijo que la política era el arte de lo posible. Uh-huh. Decían algunos. Alfonsín decía que la política es básicamente negociación y diálogo serio. No hubo ninguna de las dos cosas, ni negociación ni diálogo serio. O sea que si quisieron hacer política, no hicieron, y si quisieron dar un golpe económico, tampoco lo hicieron. Lo que me llamó la atención también ayer, escuchar entre los senadores que escuché, presté atención a varios de ellos, como digo, ver qué es lo que decían, la senadora por la provincia de Buenos Aires, Gladys González, cuando se refiere a las tarifas y a cómo se componen las facturas, dice, por ejemplo, en mi ciudad, Bolívar, habla de cómo se compone la factura y dice que es una vergüenza que el actual intendente del partido de Bolívar no preste atención o no quiera sacar la tasa de alumbrado, que según dichos de la senadora es la más alta de la provincia. Ajá. Esto es lo que la senadora dijo. A mí lo que me extraña de esto, nosotros que venimos hablando hace bastante tiempo, la tasa de alumbrado. A mí lo que me extraña de esto, que si la senadora González dice esto, y tendrá su información, yo no tengo por qué dudar de lo que la senadora dice, ¿qué hacen los concejales de Cambiemos?
Bien, gracias. ¿Y por casa?
Claro, porque yo escucho la senadora hablar, lo plantea como una cuestión estudiada, lógica y medular, y no veo que lo mismo ocurra acá, que es donde tendría que estar. No, o sea, no veo plantear la discusión. Después que salga lo que salga, digan, no se puede hacer, es una barbaridad hacerlo, no se puede porque tal cosa, porque hay no sé qué, porque...
¿Pero cómo se cobra?
Claro, ¿cómo se cobra? ¿Por qué? ¿Por qué se monta?
¿De dónde sale el número ese? O sea,
plantear la discusión.
¿Qué pasa con el convenio?
Claro, plantear la discusión.
O sea, lo que muchas veces ha dicho también Beto Rivas.
Por eso. Sí, sí, con el contador coincidimos bastante en muchas cosas. ¿Por qué no plantearlo? Si tenemos nuestra senadora, que es nacida en Bolívar, es de Bolívar, habla de su localidad, dice que es la más alta de la provincia de Buenos Aires, y nadie recoge el guante, esperemos a ver qué pasa hoy, mañana, pasado, esto fue ayer a la tarde.
Sí, lógico.
Nadie recoge el guante, porque no tienen por qué decir, porque lo dijeron ustedes por la radio, no tienen por qué darnos ningún tipo de importancia a nosotros.
No tenemos nada que ver.
Pero si la senadora de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar, dice que este importe es el más alto de la provincia de Buenos Aires y que según ella el intendente se niega a sacarlo, a que se cobre de otra forma, bueno, muchachos, laburen.
Sí, sí.
Algo está pasando.
Por supuesto.
Laburen. Siguiendo con lo económico, Argentina estaba a la espera de que se anunciara esta semana, antes de que terminara mayo, su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, que le iba a dar un... esto, ¿cuál es la importancia de esto? Que esto te da un plus cuando vos salís a buscar capitales, a vender, a lo que fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Se retrasó este ingreso, o sea, el ingreso de Argentina está aprobado a la OCDE, está aprobado, no hay marcha atrás en esto, esto es así. Lo que sucede es que la organización nunca da entrada a un país solo. Por lo general dan por lo menos dos o tres. Hay una lista de cuatro o cinco entre los que, por ejemplo, de Latinoamérica está el Perú, Ajá. Que también han pedido entrar y se estudian sus casos, están viendo qué es lo que ocurre con cada uno de ellos. Se supone que en el transcurso de este mes o en el próximo, junio, julio, esto estará resuelto, y cuando se anunciará también el ingreso de Argentina. Uh-huh. Que sí, insisto en esto, que sí ya está aprobado. Ese está aprobado. Por otro lado, lo que se está viendo en el comportamiento de los mercados, qué es lo que ocurre, qué es lo que no pasa, qué es lo que sí pasa, se entiende que el incremento de el dólar, para no hablar tan técnicamente, es decir, el aumento de uh-huh. esta moneda, va a hacer que posiblemente la balanza comercial de Argentina, fundamentalmente la balanza de pago, no sea tan negativa como venía siendo. ¿Por qué? Porque se han pospuesto o cerrado varias importaciones que se estaban haciendo. Claro. El incremento del dólar ha incrementado notoriamente las importaciones, entonces hay cosas de las que se podía o se puede prescindir que han dejado de ser requeridas. Por otro lado, lo que va a impactar en la economía argentina también va a ser la discusión que se va a dar acerca de, ¿se acuerdan el decreto ese que el DNU que Macri había hecho de modificación de las condiciones del trabajo?
Sí.
Y de contratación y de y tantas cosas que al final no se llevó a cabo, sino que se dividió en tres leyes. Uh-huh. Bueno, hay dos de esas leyes que aparentemente comenzarían a ser tratadas por el Senado. Vamos a ver qué ocurre, y esto va de alguna manera a modificar alguna parte del mercado del trabajo en Argentina. No se va a tratar porque Pichetto dijo que no, que ellos no van a dar cabida a esto, porque la CGT se opone. O sea, yo no entiendo. A ver, ellos
sí, hablan... la mezcla de la CGT. La CGT se reunió con Pichetto para ver si hacían un paro. No entiendo.
Sí, sí, bueno, pero aparte vos fijate que ellos hablan de precarización del trabajo.
Sí, precarización laboral.
Sí, y que entonces si se hace un fondo para las indemnizaciones, si no la va a pagar el patrón, entonces va a ser más fácil echar, y entonces va a ser... Yo no sé qué es lo que quieren. Realmente, a ver, nadie echa a un empleado que le sirve.
No, es ridículo hacer eso.
El patrón puede ser cualquier cosa, pero menos estúpido, porque sí, no puede ser estúpido. Si vos tenés un empleado que te sirve, vos no lo vas a echar.
No.
¿Por qué? Porque tenés el costo de echarlo más el costo de formación de el que venga.
Claro, del nuevo.
Con el agravante que no sabés si va a ser igual a el que estaba.
También, lógico.
Así que ni en las grandes empresas, ni en las pymes, ni en las pequeñas empresas, cuando uno echa a una persona, cuando las empresas echan gente, es porque son o situaciones de extrema crisis para empresas correctas, uh-huh. o porque son producto de un desfalco como los de Cristóbal López y toda esta clase de gentuza que anda dando vuelta ahí, ¿no? Uh-huh. Entre los que está también un locutor de Bolívar, pero quiero decir que son las dos causas por las que se echan gente, por una cuestión de extrema crisis que uh-huh. la empresa, cuando es seria, siempre trata de solucionarlo, o por situaciones en las cuales entra otro tipo de consideraciones que ya se han infringido tantas leyes que una más total que importa. Y además hay otra cosa, si uno analiza la composición del mercado de trabajo y los comportamientos, casi todas las empresas han incrementado sus horas extras. ¿Esto qué significa? Cuando vos ves que hay un incremento de horas extras, fundamentalmente en aquellos sectores de la economía que están creciendo. Hay muchos sectores de la economía que están creciendo a una tasa casi del 3.5%. O sea que están creciendo bien. Son varios los sectores. Uh-huh. Y están incrementando sus horas extras. ¿Esto qué significa? No están contratando gente nueva. O sea, los impedimentos del, porque lo que yo como sindicalista me tendría que plantear es que no haya horas extras. Si tal empresa,
sí, ideal sería eso,
si que la se empresa que nueva, hace, nueva, si la empresa nueva, que hace termos, claro, está haciendo que todo su personal tenga 2, 3, 4 horas extras, y yo veo que esto es sistemático, lo que tengo que ir y decir, ¿por qué no contrata nuevos? Uh-huh. ¿Cuáles son los inconvenientes para contratar nuevos? Yo creo que la rigidez de la legislación del trabajo es uno de los inconvenientes para la creación del empleo. Ojo, esto tampoco significa dejar el zorro libre en el gallinero libre para que se coma a la gallina libre, ¿eh?
No.
Esto no significa desprotección, no significa dejar de lado todo y dejar que el patrón sea el que decida. Se acaba, tiene que haber un fuerte control del Estado, pero no podemos seguir en el siglo XXI con leyes del siglo XIX. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, muy lógica. O sea, los tiempos cambian, las cosas cambian, y tenemos que plantearnos discusiones distintas en economía. La generación del empleo es una de ellas. Si hay determinada rigidez en la legislación del trabajo, por lo menos, yo no digo que aprobemos leyes, por lo menos sentémonos a discutir la modificación de las leyes de la forma que más beneficie a el trabajador, si se quiere, a través de la creación de nuevos empleos. Uh-huh. Pero sentémonos a discutir. No, sí, que haya, no hay que un senador de la, claro, nación que se reúne con los sindicatos y dice, por acá no pasará. ¿Cómo por acá no pasará? O sea, ¿a vos no te eligieron para hacer un dique de contención?
Sí.
Entonces, yo creo que nosotros tenemos varios inconvenientes económicos como país. Uno de ellos es nuestros costos de infraestructura. Uh-huh. Uno de ellos es nuestros costos de transporte. Sí. Yo no tengo nada contra los camioneros, pero no puede ser que el 80% del transporte se haga por camión.
Eso porque dieron bolsa al tren.
Claro, esto nos quita competitividad.
Claro.
Porque traer 100 kilos de soja de Salta a Buenos Aires es tan caro que no conviene traerla. Uh-huh. Se la echamos a los chanchos porque no conviene traerla. Entonces, eso hay que sentarse a verlo. Tenemos también que sentarnos a discutir cómo cambiamos nuestras exportaciones. Hace tiempo que nosotros no discutimos exportaciones. ¿Qué estamos haciendo para exportar distinto?
Sí, sí.
Porque vos fíjate que nosotros estamos exportando científicos y no exportamos tecnología. Uh-huh. Algo estamos haciendo mal.
Y sí, indudablemente. No habría que exportar científicos, sino la tecnología que estos científicos desarrollan.
Perfecto. Entonces
lo mismo pasa con la soja, lo mismo pasa con el trigo, claro, lo mismo pasa con esto.
Ponele con la soja, porque hay países que te compran el grano, por ejemplo China,
sí.
porque le da distintas utilidades.
Pero entonces, yo manera, tomo la soja como un ejemplo.
Claro,
nada más
está bien. Eso. Sí. Alguien decía alguna vez hace años, antes de la soja, que nosotros exportábamos el maíz y los tanos hacían la polenta.
Sí.
Ese era un viejo chiste de hace 15 años atrás. Bueno, ahora está pasando.
Los chinos nos vendían los fideos.
Claro. Esto es más o menos lo que ocurrió.
Sí.
Pero bueno, estas cosas que tenemos que entrar a discutir, a sentarnos, a ver qué es lo que pasa. Uno lee en los portales de hoy que Argentina va a ahorrar, no me acuerdo si 144 200, o 544 millones de dólares en gas.
544
de dólares en gas. Uh-huh. Por la explotación de Vaca Muerta.
Exacto.
Bueno, ese es una discusión estratégica. ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? Y yo veo que el otro día leo en los diarios que hay una tribu de los mapuche que no deja que pasen a no hacer no sé qué por Vaca Muerta. Que no digo que no tengan razón o que tengan razón, yo la verdad que no soy un especialista en tema, pero sentémonos a discutir estratégicamente qué es lo que vamos a hacer. Y esto también va para el empleo tal como está. Son leyes que servían en el año, vos fíjate que la ley 2744 es del año 74, 74, muchacho, tiene 43 años. Si me dicen que no ha pasado nada en 43 años en el mundo. Pero bueno, son las discusiones que hay que plantear despojados de política. Por favor, dejémonos de jorobar con eso de, porque yo escucho a algunos de los sindicalistas hablando de defender los trabajadores y yo le diría, dejá de defender el bolsillo tuyo alguna vez, porque... Pero bueno, pero más allá de eso, más allá de eso, yo no digo que se dicten leyes, ¿eh? No estoy pidiendo, ay, no ve, hay que sancionar la ley, no. Lo que estoy pidiendo es sentémonos a discutir la posibilidad de que haya una ley que modifique determinado articulado o determinadas imposiciones que complican hoy la toma de nuevos trabajadores. Uh-huh. Esto es lo que hay que discutir. Por otro lado, y para terminar, ayer lo comentábamos a la tarde en un pasaje que hice yo por acá, ayer salió del Senado la denominada Ley Justina,
sí,
que es la ley sobre los trasplantes de órganos, donde nos convierte a todo mayor de 18 años en donante, uh-huh, a menos que expresamente digas que no, que yo, sí, yo pondría también que para decir que no tengas que hacerlo con 15 testigos frente a escribano público, protocolizar.
Claro, o sea, sí, vos querés decir que nadie no pueda ser donante.
Exacto, complicárselo de tal manera que no se pueda hacer.
Es parecido a la ley Justina, a lo que se está aplicando en Alemania.
En Alemania.
Ayer lo hablábamos.
En Alemania y en Francia, ¿no?, también.
En, sí, Alemania se aplica eso precisamente, o sea, es por la negativa.
Claro, y me parece...
ir por la negativa, no en lugar de ir por la positiva.
Claro, y me parece bien también que según lo que saldría con esta ley, vamos a ver cómo sale de diputado, tampoco la familia pueda llegar a decidir. O sea, si vos no lo decidiste en vida, y ya está, ya fuiste, ya sos donante. Yo estaba escuchando ayer al jefe de trasplante hepático del hospital, no me acuerdo cuál ahora en este momento, daba datos que realmente asustan, ¿no? Hablaba de que en el 17 habían muerto 800 personas esperando un trasplante. Uh-huh. 800, a ver, no es que hay 800 muertos, ¿eh? Quiero decir que hay 800 personas que podrían estar vivas,
sí,
pero que no les llegó el trasplante a tiempo. Uh-huh. Sí. A ver, pensemos un poquito. 800 es un número tremendo. Uh-huh. Es muchísima gente.
Por supuesto.
Entonces, espero que esta ley, de la misma forma que se sancionó por el Senado, pase rápidamente por diputados y tengamos una ley que de alguna manera nos aproxime, en esto al menos, al siglo XXI.
Bien, contador, terminamos la faena de la columna de economía.
Sí, con trasplante de órganos, nada que ver, pero
no,
bueno.
No, pero es bueno mencionarlo, es muy bueno mencionarlo.
Ayer estaba escuchando un chiste, porque ayer se cumplían no sé cuántos años de la publicación de Frankenstein.
Uh-huh.
Doctor Frankenstein, que no era el monstruo, sino quien lo creó. Uh-huh. Y alguien en chiste dijo que era la primera de las novelas sobre trasplante de órganos.
Sí, sí. Y sí, tiene razón.
Pero tiene bueno, razón, para poner razón. Una gota de... Nos vamos.
Con todo nos encontramos la semana que viene.
Con todo gusto.
El contador Néstor García, columna de Economía y algo más.